Con el apoyo de todos los partidos políticos, el Senado completó ayer la aprobación parlamentaria del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo con estímulos para las empresas que contraten tres categorías de personas: trabajadores jóvenes, mayores de 45 años y trabajadores con discapacidad. La senadora colorada Carmen Sanguinetti ofició de miembro informante y explicó que el texto se enfoca en poblaciones con problemas estructurales de acceso al empleo. Renueva y mejora herramientas ya existentes, dijo, que se venían aplicando con poca cobertura y poco impacto en estos grupos. Los subsidios que se ofrece a las empresas pueden llegar hasta 7.000 pesos en el caso de hombres, 8.000 en mujeres y 9.000 pesos en quienes tienen personas a cargo, priorizando también a los hogares por debajo de la línea de pobreza. Pero no todo fue tan pacífico. Se tuvo el apoyo de los distintos lemas representados en la Cámara Alta, pero también hubo discusión. Y bueno, sobre eso y sobre el paso que se da, vamos a profundizar en los próximos minutos, Romina.
Estamos para eso en línea justamente con el senador Jorge Gandini de Por la Patria, Partido Nacional. Senador Gandini, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
Buenos días, Romina, un gusto estar. Buenos días, Emiliano, un gusto estar con ustedes.
Primero, una consideración general del proyecto. ¿Cómo lo valora usted en este momento?
Bueno, es una muy buena herramienta, bien oportuna. Es un proyecto de ley que estimula, motiva la contratación de sectores que tienen dificultad para acceder al empleo. Agrego que a jóvenes menores de 29 años, a personas mayores de 45, de discapacitados, hay además un apoyo transversal a mujeres. Es decir, hay más subsidios si es joven, mujer, o mayor de 45, mujer, o discapacitada, mujer. En todos los casos hay un estímulo mayor cuando se reúnen esas dos condiciones. Es una ley que está dirigida a los empleadores para que consideren la posibilidad y tengan el estímulo de contratar jóvenes y mayores de 45, porque el problema objetivo es que los jóvenes dicen inútil sin experiencia, me piden experiencia para trabajar, pero si no me dan la oportunidad nunca la voy a tener. Y los mayores de 45 dicen salgo a buscar y con 45 ya estoy viejo. No le voy a explicar lo que sucede cuando hay sobreoferta de empleo con las personas que tienen alguna discapacidad, aunque tengan habilidades para el trabajo. Hay que entonces generar estímulos que son económicos, y este proyecto destina muchos recursos económicos.
Yo di recién una síntesis de cuáles son esos estímulos. ¿Usted puede explicarlos un poco mejor cómo funcionan esos 7.000, 8.000, 9.000 pesos?
Sí. Son muchas las variantes, muchos los contratos. Acá estamos hablando de jóvenes desempleados, menores de entre 15 y 29 años, que no hayan trabajado en los últimos 12 meses o hayan trabajado poco en los últimos 15 o 24 meses. Esos jóvenes, si se incorporan a la plantilla de una empresa, esa empresa va a tener un crédito, un subsidio en cuando paga el BPS, va a tener un subsidio de unos 7.000 pesos por ese joven. Es decir que en una plantilla de 20 personas va a poder contratar hasta el 20%, 4, porque tampoco se trata de desplazar otros trabajadores que estén en la empresa, y va a poder contratar a esos jóvenes y va a tener ese estímulo. Pero
Una pregunta allí, perdón, porque puede preguntarse el oyente, ¿por cuánto tiempo tiene ese estímulo?
Por un año. Pero hay otros contratos que se regulan. También están los de primera experiencia laboral, y acá hablamos de jóvenes que nunca han trabajado y que tienen dificultad de acceso por primera vez, que por supuesto tienen que salir de ese empleo con alguna habilidad o alguna capacitación y el certificado de haber cumplido con esa tarea, porque inician allí su currículum laboral. Y allí la empresa puede recibir algún peso más todavía. Pero si el contrato se llama trabajo protegido, y entonces esa persona procede de extractos sociales con muchas dificultades económicas, o sea, bajo la línea de pobreza, y en el empleo se les da cierta capacitación, es decir, hay un tutor, por ejemplo, en el trabajo, para ese o esos trabajadores jóvenes que ingresan, pero ahí tiene que ser entre 15 y 25 años, a esa empresa se le va a dar hasta el 80% del salario, con un tope del 80% de dos salarios mínimos. O sea, depende de lo que cobre ese muchacho, pero la empresa puede tener hasta 28 mil y pico de pesos de subsidio. Seguro que va a tener el 80% de un salario mínimo. Eso es mucho dinero, pero ahí lo que se intenta es rescatar gente que viene sin experiencia laboral, sin habilidades, sin capacitación, esté un año y cobre, y la empresa cobre, incluso pueda destinar un trabajador tutor, que si fueran varios los muchachos que están en esa condición, el tutor también podría cobrar, o la empresa recibir un subsidio por el tutor. Y vencido ese plazo de un año, la empresa, si se queda con el trabajador, va a tener una exoneración patronal hasta que ese muchacho cumpla los 25 años. Exoneración patronal por ese muchacho que obviamente va a estar en la seguridad social. Hay varias, varias de estas cosas se replican con los 45 años, mayores de 45, y con discapacidad. Y si es mujer, hay algún complemento en el subsidio. Es decir, lo que se busca es interesar a los empleadores para tomar empleados de sectores que están desfavorecidos a la hora de salir a buscar empleo en un mercado que obviamente tiene mucha competencia, mucha mano de obra disponible para ocupar esos puestos, y por una razón o por otra hay problemas estructurales en estas poblaciones, particularmente los jóvenes, que son los que quedan, los que tienen el mayor desempleo hoy en día, ¿no? Esa es la idea del proyecto. Hay que difundirlo mucho.
Bueno, eso le iba a preguntar, senador Gandini, ¿no? Porque este tipo de herramientas a veces se quedan cortas en cuanto a difusión, o que no, realmente los empresarios, sobre todo los de las pymes, capaz que no llegan, no tienen acceso. A veces porque no conocen de la normativa, y a veces porque también después la burocracia y cómo hay que hacer los trámites con esos trabajadores o para esas contrataciones termina siendo mucho más engorroso que el beneficio por la contratación. ¿Qué está previsto en ese sentido?
Bueno, el Poder Ejecutivo dice, el ministro dice que van a hacer una importante campaña de difusión. Tiene que llegar, estamos todos tratando de que esto así sea, para que siempre es el Ministerio de Trabajo el organismo de referencia donde se solicita la autorización, porque claro, tampoco puede existir esta herramienta para que se mal utilice y se desplace a otros trabajadores que, digámoslo entre comillas, son más caros. Es decir, una empresa que tiene personal en el seguro de desempleo no puede utilizar este mecanismo, tiene que primero tomar a la gente que tiene el seguro de desempleo, o no puede despedir a nadie mientras tiene estos sistemas en uso, salvo que sea por notoria mala conducta y quizás alguna otra causal, pero no puede intentar sustituir plantilla por mano de obra, y digo de vuelta entre comillas, más barata, y generar entonces un problema y no una solución. Pero sí, la responsabilidad de la empresa, estimulada debidamente económicamente, en límites, porque tiene que ser porcentajes de la plantilla y razonables, es un buen estímulo para que las empresas tomen este tipo de personal y de alguna manera rebajen su costo laboral. Esto bien difundido, y mire que no es sencillo ver cada una de las categorías porque son muchas, son varias, y cada una de ellas con su regulación. Es decir, no es difícil de entender, pero el sistema no es solo lineal. Transmitirlo bien, sobre todo a los que están en el sector de empleadores o de asesores o de contabilidad o de asesoramiento jurídico de las empresas, y particularmente las chicas, es muy importante llegar, ¿no?
Por último, en el plano de las aclaraciones, por las dudas, porque hay algunos oyentes que preguntan, ¿bajo qué modalidad de contrato la empresa que tome estos trabajadores se verán beneficiadas con el subsidio? Plantea, entiendo que es planilla, ¿no? Tiene que estar en planilla, ¿no?
El contrato es igual, tiene que estar en BPS. Hablamos del subsidio, es por jornada completa y puede ser
jornalero, tener
menos horas.
Puede ser por jornal, no necesariamente tiene que ser mensual.
No, tiene que ser mensual.
Ah, tiene que ser mensual.
Tiene que ser mensual. No puede ser, tiene que ser una jornada completa. El subsidio, digamos, si es 7 mil pesos, estamos hablando de una jornada completa. Si la jornada es menor, que puede serlo, el subsidio se prorratea también. Pero tiene que estar en el BPS, tiene que tener todas las coberturas, es decir, la legislación es la misma, incluso el salario tiene que ser el de su categoría laboral, no puede entrar a trabajar ganando menos. Hay otro contrato del que no hice mención, que es el contrato para egresados, trabajo para jóvenes egresados. Y acá se intenta beneficiar a aquellos muchachos que se han capacitado, que obtuvieron un título y que luego les cuesta mucho conseguir un trabajo vinculado a su capacitación. Bueno, quienes den un puesto de empleo para jóvenes recién titulados van a tener un estímulo similar y los salarios están vinculados a el contrato de becas que tiene la administración pública, que está perfectamente regulado, pero es otro tipo de contratación y estamos pensando en jóvenes más capacitados, pero que a veces trabajan subutilizando sus recursos formales y su capacitación porque no consiguen trabajos vinculados a su capacitación. También allí hay un estímulo. Es decir, como le decía, son contratos normales, los salarios son los que corresponden a la categoría en la que trabajan, reciben todos los beneficios sociales igual que cualquiera, es un trabajador más, igual a los demás. La diferencia es que la empresa va a recibir un subsidio por la vía de un crédito en el BPS de los montos de los que hablábamos recién. Cuando va a pagar el BPS, tiene un descuento equivalente al subsidio cuando paga la seguridad social de los demás trabajadores.
Dos preguntas más que llegan de la audiencia. Yo elijo una, Romina. Blanca quiere saber si este sistema de estímulos vale para la construcción también.
Vale para todos. Está avalado para todos los sectores. Ingresará a la construcción, puede ser como egresado, a lo mejor ese muchacho se recibió en la UTU, se recibió en la Facultad de Arquitectura y ahí tiene un camino, puede ser como obrero y arrancará como peón o a lo mejor tiene alguna capacitación, todas las categorías, y ahí lo inscribe la empresa en el porcentaje de empleados que tiene que tener en relación a su plantilla. Ese muchacho va a ganar igual que todos los demás, pero la empresa es la que tiene el beneficio, no el muchacho, la empresa. ¿Cuál es la idea? Que el empresario diga, bueno, yo puedo tomar 8 o 10 muchachos de estos, ¿cuánto me ahorro? ¿7.000 por mes? ¿70.000 pesos por mes? Bueno, a lo mejor le conviene, dice uno, vamos a abrir una posibilidad para que ingresen jóvenes o personas mayores de 45 años, y si son mujeres, mejor para tales o cuales tareas. Esa es la idea, pero el empleador tiene que conocer la ventaja, y ahí está el gran secreto de la difusión, porque esto no es totalmente novedoso.
Otra pregunta, senador. Sí. Andrés, por ejemplo, plantea, ¿qué pasa con las empresas que ya tienen trabajadores con menos de 25 años? ¿Reciben algún beneficio o es solo para contrataciones nuevas a partir de ahora?
Nuevo es para tratar de generar un estímulo para combatir el desempleo estructural que existe entre los jóvenes, que están mucho más desempleados que los que no lo son. Es para eso.
Te dijo al pasar recién, esto no es totalmente novedoso. Me gustaría justamente que por ese lado retomáramos enseguida. Ya retomamos la entrevista con el senador Jorge Gandini a propósito de este proyecto de ley de promoción del empleo que pasó ya por el Parlamento.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
Interesante, interesante, Romina, la cantidad de preguntas, comentarios, observaciones que llegan desde la audiencia a propósito de este proyecto de ley de promoción del empleo que remitió el Poder Ejecutivo al Parlamento y ayer terminó de aprobarse en el Senado, el tema del cual estamos hablando con el senador Jorge Gandini. Capaz que tenemos margen para poner alguna de esas consultas, pero me gustaría, senador, preguntarle por algún momento que tuvo el debate ayer. Por ejemplo, lo que dijo Eduardo Brenta, ex ministro de Trabajo, señaló que el proyecto utiliza herramientas preexistentes creadas durante los gobiernos del Frente Amplio, pero resaltó esos instrumentos fueron creados en periodos de mínimos históricos del desempleo. Lo dijo así.
En una situación como la que estamos, donde el desempleo duplica la tasa que estaba vigente en el año 2013, las herramientas deben ser modificadas y adaptadas para una coyuntura totalmente diferente. En este caso, la normativa que se toma fue generada en esa coyuntura y las propuestas que incluye el proyecto de ley, tal como está expresado por el Director Nacional de Empleo, son básicamente las mismas herramientas con algunas modificaciones que yo creo que no constituyen elementos sustantivos. Por lo cual, estamos aplicando normas que fueron creadas para periodo de crecimiento del empleo en momentos en que estamos lamentablemente en un proceso de destrucción de empleo, más allá de que hay una leve mejora en los últimos meses. Nos parece, por lo tanto, que en este momento sería sí imprescindible transitar hacia un proceso de creación directa de empleo. Y me refiero con esto a programas como Uruguay Trabaja, por ejemplo, que generan directamente puestos de trabajo y no recurren a la posibilidad de que empresas hagan uso o no de estos subsidios.
Senador Gandini, ¿qué dice usted a propósito de este planteo?
Bueno, introduce una arista del debate sobre el empleo diferente a la del proyecto de ley. Esta ley no crea empleo. Para crear empleo se necesitan otras cosas. No solo pueden ser leyes. Lo principal para crear empleo es generar confianza, generar atractivos para el inversor, y sobre todo generar para el mercado la confianza de que toda empresa, y la mayoría son pequeñas empresas en Uruguay, pueden apostar al futuro y entonces apostar a crecer. Eso va a generar empleo y eso tiene que ver con la economía, con la estabilidad, con las reglas de juego, con la estabilidad jurídica, con la estabilidad económica y política, con la captación de inversores extranjeros. Hoy hay un movimiento importante de inversores en la región que están, lo voy a decir también entre comillas, huyendo de sus países. Recibían estos días interés de inversores importantes colombianos que han decidido irse de su país. Bueno, Uruguay tiene que captar esas inversiones. Eso genera empleo. Las inversiones importantes generan también empleo. Eso va por una complejidad enorme de decisiones, muchas de las cuales son administrativas. Algunas requieren aplicar bien la legislación que existe, la promoción de inversiones, por ejemplo. Eso es para generar trabajo genuino, no son programas del gobierno necesariamente los que van a incidir allí. Esto apunta a otra cosa, y es verdad que venimos desde hace mucho tiempo con medidas como esta. Yo recuerdo cuando estaba en el Instituto de la Juventud, dimos nacimiento a la primera ley de empleo juvenil, que fue muy debatida, particularmente fue muy debatida con el PIT-CNT, por el temor de que estimular la contratación de unos desplazara a los que ya tenían trabajo.
Estamos hablando de hace unos cuantos años, ¿no?
Estamos hablando de los primeros años de los 90.
Exacto.
Nosotros allí, desde el Instituto de la Juventud, creamos el primer programa de primera experiencia laboral. Este proyecto introduce una cosa muy interesante, que es el seguimiento. Nosotros allí habíamos detectado que captábamos jóvenes con dificultades sociales y económicas muy importantes, y lo que teníamos era en el primer mes un fuerte fracaso, abandono del trabajo. Armamos un equipo, le dimos seguimiento en cada uno de los lugares donde se trabajaba, había un responsable en la empresa y un responsable en el INJU, y seguíamos. Cuando un muchacho faltaba, el responsable avisaba, se iba a la casa, y ¿sabes cuál era la principal causa de abandono? No tengo plata para el boleto, porque el primer mes hay que tener plata para ir a trabajar. Y entonces hicimos un fondo para los boletos. La segunda era, en casa no hay un despertador, me duermo, porque vivía en un hogar donde no había hábitos de trabajo regular, estable, formal. Y todas esas cosas se superaban cuando había un seguimiento, y después que pasaban 2 meses que el muchacho había trabajado y había cobrado, bueno, la tercera, ¿sabe cuál era? El segundo mes, cobraba su salario y se quedaba sin plata otra vez. ¿Por qué? Porque tenía tal ansiedad por gastar ese dinero que se había comprado los championes o un grabador grande, y entonces se había quedado sin plata. Había que educar y ayudar a superar esas primeras instancias. Después del tercer mes, no fallaban nunca. Era impresionante cómo se incorporaban, y era inserción real. El seguimiento que se incorpora ahora en alguno de estos tipos de contratos es muy importante. Hemos ido aprendiendo. Y hay en este proyecto de ley muchísimo más estímulos económicos. Es decir, vale la pena incorporar estos sectores porque rinde
económicamente. Ahí está comparando con las modalidades que se implementaron en los gobiernos del Frente Amplio y a las que aludía el senador Brenta.
Bueno, algunas de ellas sí, porque hubo una ley de empleo, pero de bajo impacto, precisamente porque no, el estímulo no era tan grande y porque hemos aprendido cuáles son los problemas para que se opte por esta, por este tipo de contratación. La corrección, la mejora, el ajuste de la ley a través del aprendizaje y de algunas medidas que este gobierno ha resuelto incorporar también y destinar más recursos económicos, un traslado importante de recursos del INEFOP para que se suma a los que aportará rentas generales, son los que van a ayudar a que haya más dinero puesto detrás del estímulo que estamos tratando de generar con el proyecto.
Y para terminar, otro de los momentos que tuvo la discusión ayer en el Senado fue un planteo que llegó desde adentro de la coalición de gobierno, desde Cabildo Abierto, en una materia en la que ya ha hecho el partido que lidera Manini varias observaciones, ya en distintos ámbitos ha expresado este tipo de inquietudes que ayer manifestaba el senador Domenech.
En el Uruguay tenemos dos economías. Días pasados yo observaba que se anunciaba la aprobación de una zona franca de servicios en Punta del Este, iba a crear 1.500 empleos. O sea que sistemáticamente las grandes empresas acuden a los mecanismos de exoneración tributaria para establecerse en el Uruguay. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay toda una economía en el país que no paga impuestos, pero hay otra economía que paga los impuestos de los que se exonera a otros. Y esa es la economía de las pequeñas y medianas empresas. Que días pasados yo leía en el semanario Voces una entrevista al señor Villar y él decía con total acierto que estas son las empresas que proveen del 65% del trabajo nacional. O sea, el Uruguay necesita una gran reforma tributaria para que haya trabajo.
¿Qué dice usted, senador Gandini? Señala a Cabildo Abierto, Uruguay necesita una gran reforma tributaria para que haya trabajo.
Cabildo Abierto tiene una visión crítica en relación a la ley de promoción de inversiones. Exacto. Y a los mecanismos que estimulan a la inversión productiva a través de exoneraciones o rebajas impositivas o ventajas, que es verdad, no todos tienen. También es verdad que cada vez que se toma una decisión de esa magnitud, detrás hay una renuncia fiscal, es decir, el Estado opta por recaudar menos apostando a que se genere más empleo, ese mayor empleo genere una economía más saludable y quien tiene empleo luego consume más, gasta más, compra más y mueve también la economía. Apostar al empleo y a la inversión productiva es muy importante. Nosotros tenemos una visión diferente. Creemos que la ley de promoción de inversiones y estos mecanismos para captar y competir por la inversión son muy importantes. La inversión busca donde tiene conveniencias. En el mundo hay mucho dinero dando vuelta y buscando dónde radicarse y Uruguay tiene que generar estímulos para que lleguen acá, porque ese es el empleo genuino. En algunos casos, si no hay este tipo de ventajas u otros, estamos con todo el proyecto de ley de residencia fiscal, tratando de que nos miren desde países cercanos y prefieran venir a vivir a Uruguay por distintas razones e invertir sus recursos acá, todos esos mecanismos son positivos para generar trabajo, que nos parece lo principal. Es verdad que hay sectores que no tienen estos beneficios, sí, también es verdad, pero también hay que barajarlos y mirarlos en el contexto general de la recaudación del Estado, que necesita sus recursos para todo lo demás.
Lo último,
es un buen debate. Nosotros no tenemos una visión crítica en relación a captar inversión productiva para el país.
El tiempo se nos fue, pero Romina, sí. Una pregunta más sobre el proyecto en sí.
Sí, sobre el proyecto en sí. ¿Tienen una estimación de cuántos beneficiarios van a o aspiran, mejor dicho, a captar?
No, la verdad que yo no escuché eso del señor ministro, no sería muy arriesgado decirlo. Tenemos
pero
la
hay una estimación
de que se use,
¿no?,
más que los anteriores. ¿Cómo?
Que hay una estimación de presupuesto que se asigna para esto, quiero decir, no dentro de la ley de presupuesto, pero sí cuánto se sacrifica por lo menos de recaudar el BPS, ¿no?
Bueno, sí, no tengo acá los papeles, son muchos millones de dólares que pasan en el caso de INEFOP y en otro tanto de rentas generales. Por eso Los estímulos y los beneficios son importantes económicamente. Yo le decía, hay para los sectores más castigados, los jóvenes con menores oportunidades, las empresas pueden recibir hasta el 80% del salario de ese muchacho, casi que el Estado le paga el salario con tal de que los contraten y los ayuden a salir adelante y a capacitarse para futuros trabajos. Es decir, hay una dedicación de recursos importantes y una apuesta a mejorar las condiciones de acceso competitiva de esos sectores a los puestos de trabajo disponibles, que en paralelo debemos tratar de crear más puestos de trabajo. Ya esa, a ver, no deja de ser un proyecto preparándonos para la pospandemia. Son varias de las cosas que estamos haciendo para que en la medida que la ceda la pandemia y se vaya reactivando la economía, haya herramientas para poder salir adelante, y va a haber bastantes más.
Senador Jorge Gandini, le agradecemos su participación esta mañana. Ahora esperamos entonces la reglamentación de la ley y una nueva instancia para aclarar todas las otras preguntas, comentarios, dudas que desde la audiencia llegan. Ojalá el instrumento aterrice, ojalá el instrumento entonces produzca estos efectos. Vamos a estar pendientes de eso, ¿de acuerdo?
Gracias, ojalá funcione, estaremos a la orden. Seguro.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.